Chale. Es que en la huelga, en los EGHs, pues todos querían tomar la palabra y ahorita no quieren tomar la palabra. Me da la impresión que el tiempo pasa y que nos estamos poniendo viejos, dijera Mercedes Sosa. Pero, pues, son muchas cosas, creo que... No quisiera hablar del movimiento. Hay, por ejemplo, leí una cita que decían que el CGH había sido el último movimiento antisistémico del fin del milenio, ¿no? Que atrás de nosotros venía Ruta 100, venía el ESME, venían los colegios de bachilleres, surgió los grandes spots para el CONALEP, para la educación tecnológica, donde te garantizaban la educación, le apostaban al individualismo, a que a nosotros no nos afectaría, que muchos de los que no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando en el país, porque yo estudié antes de entrar a la UNAM, estudié en un CETIS, donde pagas tu colegiatura y tienes que cumplir con tus asignaturas y tienes que cumplir con la carrera. Y llegas a la universidad y ves un universo totalmente diferente. Y hay muchos puntos que a nosotros nos unen, nos vinculan con otras historias. El EZLN en marzo, cuando se mueven los 5,000 delegados, que nos enseñan que la miseria, o sea, nuestra miseria no era tanta como la que se vivía en las comunidades de Chiapas. Historias tan disímbolas y a veces tan que nos enseñan que en política no hay coincidencias. Primero surgía la propuesta del rector Barnés, después acompañada venía la propuesta de los eméritos y después en plenas pláticas de minería el CEU se deslinda públicamente del CGH y dice que tiene otra propuesta, ¿no? Nosotros desconocimos a esa parte del Comité de Huelga de Naucalpan y tuvimos una pugna intestina durante mucho tiempo. Fue muy difícil para el movimiento estudiantil. Esta parte la quiero recuperar porque el movimiento pudo haber sido más rico todavía en gráfica. Quizás los últimos meses de la huelga nos apegamos a la enorme chamba que hizo Ciencia con los carteles y volantes, porque los primeros meses de la huelga cada escuela tenía sus volantes, sus carteles y invitábamos y en las marchas compartíamos, intercambiábamos volantes, intercambiábamos situaciones de cómo nos encontrábamos en cada una de las escuelas. Naucalpan estuvo en la periferia, una vez fuimos correteados con un helicóptero porque íbamos en un Ruta 100, la golpiza, ¿no? Rosario Robles mandó a sus granaderos, que según Sheinbaum ya desapareció el cuerpo de granaderos, ha de tener otro nombre o otro salario, pero yo no quiero intelectualizar el movimiento. Hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Que si hicimos mal, que si cometimos errores al no designar líderes, aquí no tenemos la idea de pensar en los líderes, sino en las voces de los que hicieron la chamba, los que estuvimos en las brigadas, en las puertas, mujeres que se confrontaban a los granaderos y compañeros que guisaban riquísimo y estaban en la cocina. O sea, no había un rol determinado tampoco de género. Rompimos con muchos estigmas, rompimos con nuestras familias, porque de repente llegar a la familia después de haber vivido todo eso costaba trabajo reinsertarte nuevamente a las prácticas cotidianas, ¿no? O sea, salir de la cárcel no te dice que te vas a reinsertar a la sociedad como un ciudadano convencido de que va a ser un buen ciudadano. Ni madres, o sea, salimos peor. Salimos con la idea de que no hay quien pueda hablar por nosotros, que si necesitamos hablar tenemos que hacerlo. También entendimos que los presos políticos salen bajo la presión social. Y eso ha pasado, por ejemplo, con los compañeros, con las compañeras mazatecas, que también bajo presión social han tenido que irse recorriendo hacia atrás los caciques de los Xochitlán de Flores Magón. Tenemos un compañero que está pugnando un amparo por su reaprehensión para cumplir una condena de 50 años, ¿no? Con delitos que están infiltrados, puestos. Miguel Peralta necesita volver a las calles y estar con nosotros. Todo eso lo aprendimos durante la huelga, la empatía, la solidaridad. Yo me encontré con gente en Chimalpopoca cuando fue el sismo del 19, que ya dieron por cerrada las búsquedas, y me encontré a banda de Prepa 6, de Azcapo y todo, retomando la búsqueda de manera personal y volviendo a convocar a la solidaridad de la gente. Creo que lo más importante para mí de haber conocido a la banda del CGH, no al, perdón, la, sí soy muy grosera, yo creo que a lo mejor me falta ampliar un poco mi léxico, pero esos ojetes están ahorita en la 4T. Y ahora sí se llenan la boca diciendo que defendieron la educación pública y gratuita, cuando durante fue el movimiento lo golpearon desde adentro. Ellos fueron los que nos llamaron ultras y moderados. Ultras nos asumimos todos los que resistimos hasta el final. Si el movimiento se radicalizó, es que porque gracias a esos güeyes que negociaron en el 95 con los CCH, se perdieron dos matrículas del CCH, y eso era lo que a nosotros, lo más cercano a la memoria histórica que teníamos, era lo que nos decía que no podíamos permitir que los líderes, que el sistema había puesto o había visibles para que pudieran negociar, que nosotros no les íbamos a permitir negociar, las demandas no se negocian. Viva la educación pública, gratuita y popular.